El partido de la una en Onda Madrid.
Saludos y muy buenas tardes. 1:05. Con permiso del Rey Fútbol, este jueves abrimos el partido de la una con dos tenistas españoles que pueden hacer historia en Wimbledon. Bueno, de hecho, ya lo han hecho, porque por primera vez dos hombres españoles van a estar en las semifinales de Wimbledon. No ocurría desde 1995 con Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez cuando España metía a los dos españoles en semifinales del torneo inglés. En el caso de Bautista, que ya hizo historia metiéndose en cuartos, será también su primera participación en semifinales de un gran slam. Lo hizo tras ganar al argentino Guido Pella en cuatro sets, siendo el primer partido en el que cede un solo set en todo el torneo. Rafa Nadal, por su parte, demostrando que llega al mejor nivel, se deshizo del americano Sam Curry para conseguir su séptima clasificación en unas semifinales del torneo londinense. Y atención, porque llegan curvas, semifinales mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Roberto Bautista frente al número 1, Novak Djokovic. Tendremos también nuevo clásico Rafa Nadal, Roger Federer. Con permiso de estos dos monstruos, podríamos tener una final española en Wimbledon el próximo domingo. Lección, una más, de Rafa Nadal, felicitando a Bautista por su logro.
Estoy encantado de que sea él, y después de todas las situaciones que ha ido viviendo Roberto, pues está donde está. No puedo estar más feliz por nadie que por él. Sinceramente, si alguien lo merece, pues es él, y estoy muy, muy feliz. Le deseo lo mejor y ojalá que pueda conseguir algo aún más grande. La única desgracia es que los dos tenemos más de 30 ya, ¿no? Pero es un momento especial para nuestro deporte, en una superficie que normalmente era la más desfavorable para nosotros. Haber podido meter a dos jugadores entre los cuatro mejores, pues tiene un significado muy, muy especial. Y como he dicho, que sea él, pues me alegra especialmente.
Bautista ya sabe lo que es ganar a Djokovic, así que hay motivos para creer. Lo ha hecho en las dos últimas ocasiones en las que ambos se han enfrentado este año en Doha y en Miami.
No sé si le intimido, ¿no? Pero incomodarle seguro, ¿no? Yo creo que he jugado buenos partidos contra él. Por momentos le he puesto contra las cuerdas y bueno, no he tenido la oportunidad de jugar contra él en hierba todavía, pero más o menos yo creo que va a ser un partido parecido a los que solemos jugar él y yo. Y bueno, contento de tener la oportunidad de poder jugar contra él en unas semifinales de Grand Slam.
El último precedente de un Nadal Federer lo hemos tenido este mismo año en el pasado Roland Garros, con victoria para el balear. Así que sí, creemos en esa posible final española en Wimbledon. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial a este partido con los titulares de la jornada. Hablamos de fútbol y hablamos del Real Madrid. Ayer, primer entrenamiento en Montreal con mucha carga física y mucho calor como grandes protagonistas. Rodrigo de Pablo.
Amanece el segundo día del Real Madrid en Montreal. 29 futbolistas ya a las órdenes de Zidane, con la incorporación de Keylor Navas. Predominio de lo físico en el trabajo sobre el césped y necesidad de vender en los despachos. Sin ofertas que convenzan por Bale, Ceballos, James o Lucas Vázquez, no hay dinero de momento para fichar a Pogba.
No son menos las palizas físicas del profe Ortega en Los Ángeles de San Rafael para el Atlético de Madrid, Fran Castillo.
El conjunto de Diego Pablo Simeone ha comenzado esta mañana su sesión de entrenamientos. Los rojiblancos harán hoy triple sesión de entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael. Sin ningún incidente en los entrenamientos, como sucedió ayer con el mareo que tuvo Diego Costa a causa del calor. Y la novedad del equipo es que Neuwen Pérez se marcha cedido al Famalicão de la Liga Portuguesa.
Nueva presentación en Getafe, hoy turno para el delantero Enrique Gallego, Nacho Colado.
Una vez terminados los reconocimientos médicos, esta tarde arranca el Eurogeta temporada 2019-2020 con el primer entrenamiento a partir de las 7 de la tarde. En ese entrenamiento ya va a estar Enrique Gallego, el último fichaje del conjunto azulón, que esta mañana ha sido presentado. El jugador que llega desde la segunda división B, pasando por la segunda a la primera y a Europa en apenas un año y medio, será el protagonista en el partido de la una.
Y conoceremos su impresionante historia. Hace un año y medio Enrique Gallego estaba jugando en segunda división B y este año jugará en Europa con el Getafe. También vamos a conocer de primera mano cómo es el nuevo Alcorcón con sus nuevos propietarios. Hoy han tomado posesión, con su presidente a la cabeza, Iván Bravo, todos los nuevos directores en la parcela general y en la parcela deportiva. Allí está, en Santo Domingo, José María Bonilla.
Han sido unas negociaciones difíciles, pero que han desembocado en buen puerto. Cambio de accionariado en el conjunto alfarero, nuevo proyecto encabezado por Iván Bravo, que pretende establecerse en el conjunto del sur de Madrid durante mucho tiempo. Conoceremos al protagonista y sus planes con la agrupación deportiva Alcorcón en este partido de la una.
Además, en baloncesto, nuevo fichaje para el Fuenlabrada, que se ha hecho con los servicios de Pierre Gillet, belga de 28 años, ala pívot, que viene del Iberostar Tenerife. Una información de Carlos Sánchez Blas. Y en el Tour, este jueves llega la primera etapa de montaña. El primer final en alto serán 160 kilómetros con 7 puertos de montaña, 3 de ellos de primera categoría. La subida final será de 7 kilómetros con hasta un 8% de pendiente. Así que habrá opciones para poder ver un cambio de líder en la general. Sigue siendo líder y maillot amarillo el francés Alaphilippe. Ayer, victoria de Peter Sagan al sprint. Con Raquel Cordonier en la realización técnica de este partido de la una y con Fran Castillo en la coordinación, reciban un saludo de Laura Cabrera en nombre de la redacción de deportes de Onda Madrid. Arrancamos hasta las 2 de la tarde el partido de la una en Onda Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¡Aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. El partido de la una en Onda Madrid.
Rafa Nadal y Roberto Bautista hacen historia en Wimbledon. Por primera vez habrá dos españoles en semifinales en el torneo londinense, al menos dos hombres. No ocurría esto desde 1995, entonces, con el enfrentamiento directo entre Arancha Sánchez Vicario y Conchita Martínez. Rafa Nadal, por séptima vez, estará en las semifinales de un gran slam. Para Roberto Bautista será su primera vez. Nos centramos sobre todo en la historia del castellonense, porque es un hecho histórico para él, y sobre todo con la posibilidad de poder tener dos españoles jugando la final de Wimbledon. No queremos interrumpir su preparación, que estará seguramente muy concentrado ya preparando esa semifinal de mañana ante Djokovic, pero sí nos atiende a esta hora de la tarde uno de sus hombres de confianza, nosotros que es su entrenador, Pepe Vendrell. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿seguís sonriendo todavía después de haber asimilado que estáis en semifinales de Wimbledon?
Sí, la verdad es que estamos muy felices y al mismo tiempo pues también ya intentando pues poner toda la atención en preparar bien el partido de mañana, porque bueno, seguimos en competición y queremos seguir con las mismas rutinas que nos han traído hasta aquí. Digamos que es una gran recompensa a muchos años de trabajo, pero tenemos la sensación de que todavía tenemos tenemos margen de mejora en los próximos años, ¿no? Ya no pensando solo en el corto plazo. Nuestro estilo es ese, de querer seguir avanzando y de querer ser cada vez el mejor tenista. Y eso pues es lo que hemos hecho durante los últimos años y nos ha traído hasta este lugar, ¿no? De poder mañana disputar unas semifinales de Grand Slam.
Es un caso atípico porque Roberto ya pasa la treintena. Bueno, los cuatro semifinalistas pasan la treintena, pero en el caso de Roberto es la primera vez que llega a unas semifinales de un Grand Slam. Ha estado a las puertas muchas veces, llegó a jugar unos cuartos de final en el Open de Australia, pero por fin se derriba esa puerta de las semifinales. ¿Por qué ha tardado tanto en romper Roberto Bautista?
Bueno, porque es que tampoco pensamos en rondas, tampoco pensamos en romper barreras. Sé que a veces es un poco, suena un poco extraño, ¿no? Pero no hay rondas, no hay objetivos tan concretos como superar barreras de unas semifinales o alcanzar una final de Grand Slam, porque hay tanta gente peleando por ello que creo que al final es peligroso pensar de esa manera.
Uh-huh. Bueno, llega en su mejor momento. Solo ha cedido un set en los cinco partidos precedentes que ha jugado.
Sí, sí, llega muy bien, llega mucha confianza, llega encontrándose muy bien con su sistema en pista, buena intensidad, está gestionando bien también las emociones y bueno, pues intentaremos mañana plantear el partido que necesitamos para jugar con Djokovic. Hemos jugado ya este año dos veces con él y las sensaciones que hemos tenido en pista pues han sido buenas de controlar el juego, de poderle competir y sí que es cierto que le hemos ganado este año, que es algo pues eso que ya te muestra que nuestro plan de juego pues se adapta bien al serbio.
Va a ser la primera vez, eso sí, en la superficie de hierba, pero hablaba ayer Roberto, ¿no?, de que bueno, hay que jugar las bazas, que sabe a lo mejor cuáles son sus armas, ¿no? Incomodar mucho a Djokovic, hacerle un partido duro, largo, difícil, que se sienta incómodo para tratar de tocar ese talón de Aquiles, si es que tiene alguno el serbio, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, nosotros sabemos un poquito lo que somos, somos gente que necesitamos hacer partidos duros, peloteos largos, con mucha intensidad e ir minando las fuerzas, ¿no? Tanto físicas como mentales de los oponentes. Intentaremos plantear un partido duro y ojalá podamos darnos oportunidades, ¿no? De competirle bien y de buscar nuestras posibilidades.
Uh-huh. Hablabas de emociones hace un instante en la anterior pregunta. Quizás por ahí también pasa gran parte de las posibilidades que pueda tener Roberto, ¿no? Él está ahora mismo en la cumbre de la ola, está en un momento de sensación espectacular y eso hay que aprovecharlo, más allá de que Djokovic sea el número uno y más allá de que defienda el torneo, ¿no?, que es el actual campeón.
Sí, pero bueno, también es un arma de doble filo, es decir, vamos a ver cómo lo gestionamos, porque nosotros somos, por decirlo de alguna manera, novatos, ¿no?, en esta situación, y como novatos que somos, pues tenemos que respetarla, ¿no? No podemos tampoco pensar que va a ser algo sencillo. Ya te digo, nosotros el tema emocional de pensamientos intentamos trabajarlo, intentamos siempre no desenfocarnos. Sabemos que Novak tiene muchísima experiencia, que es favorito, que los números así lo reflejan, que el año pasado ganó aquí, pero bueno, nosotros queremos hacer un buen partido, queremos encontrarnos a nosotros mismos y si lo hacemos, pues quién sabe lo que puede pasar aquí en el mundo del deporte.
Uh-huh. Bueno, menciona aparte también, ¿no?, la de Rafa Nadal y las palabras tan bonitas que tuvo dedicadas a Roberto, ¿no?, diciendo que se alegraba muchísimo, que estaba dando frutos todo el trabajo que lleva haciendo durante estos años y que le encantaría, ¿no?, medirse con él en la final.
Pues sí, la verdad es que es un lujo tenerlo a Rafa en nuestro país, haciendo lo que está haciendo, tanto a nivel deportivo como a nivel humano, ¿no? Creo que es una referencia en todos los aspectos y nosotros pues aprendiendo de él, agradecidos a que alguien como Rafa pues te valore y le dé mérito, ¿no?, y crédito al trabajo de Roberto, que es una persona que lleva muchos años trabajando, que ha pasado por situaciones personales complicadas Y bueno, pues ya te digo, muy bonito y muy agradecidos a Rafa por ese detalle que todavía, pues eso, habla más si cabe, ¿no?, de su nivel.
Uh-huh. Roberto tendría que estar este fin de semana, creo, de despedida de soltero en Ibiza, ¿eh? Había quedado con los amigos sí, sí. Porque no veía muy claro lo de jugar una semifinal y una final de Wimbledon. Bueno, habrá que aplazar y con buen gusto esa despedida, ¿no?
Pues sí, la verdad es que en la vida a veces haces planes y se tuercen. Afortunadamente estamos increíblemente contentos de que haya tenido que cancelar ese viaje y bueno, pues tiempo habrá, ¿no? Tiempo habrá para reunirse otra vez con sus amigos y poder disfrutar también de esa parte de su vida que bueno, que también es bonito.
Uh-huh. Pepe Vendrell, entrenador de Roberto Bautista, te agradecemos un montón que hayas hecho hueco en tu agenda hoy en Wimbledon para poder dedicarnos unos minutos a nosotros y a todos los oyentes de Onda Madrid y contarnos de primera mano las sensaciones de Roberto, que nos está dando tantísimas alegrías. Ojalá que podamos verle en esa finalísima. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y muchísimas gracias por el cariño. Un abrazo fuerte.
Y Rafa Nadal, que se va a tener que medir una vez más a Roger Federer. Esto ya es como el Madrid-Barça, es un clásico, un Atlético de Madrid-Real Madrid, pero en tenis, aunque, como bien dice él, ya van cumpliendo una edad y no sabremos hasta cuándo tendremos Nadal-Federer. De momento vamos a disfrutarlo.
Es un partido muy especial, es un partido único y estoy encantado de poder ser parte de él una vez más. Sé lo que significa para el tenis y también pues sé que las oportunidades de enfrentarnos pues no son eternas, evidentemente, porque la edad va avanzando y las oportunidades de cada vez son menores. Y estoy encantado de poder disfrutar otra vez de un partido como este. Espero estar preparado para ello.
Bueno, pues les hemos dedicado a Bautista y a Nadal los 10 primeros minutos de este programa y ahora toca hablar un poquito de fútbol también, porque hay que contar la última hora del Real Madrid, del Atleti, del Getafe, del Leganés, de todos nuestros equipos en primera división. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comenzamos por el Real Madrid, que allá en la distancia pues tiene unas cuantas horas menos que nosotros, así que estarán amaneciendo dentro de muy poquito ya de nuevo su segundo día, su segunda jornada en Montreal, en Canadá.
Sí, empieza el segundo día completo del Real Madrid en Canadá, ya con 29 futbolistas a las órdenes de Zidane una vez que Keylor Navas se incorporó de madrugada, eso de las 2 más o menos de la mañana, hora canadiense. Allí en Canadá está Hazard, está Bale, está Ramos, pero Laura, ¿sabes quién es el ídolo indiscutible para los canadienses francófonos estos días allí?
Me hago una idea, siendo francófonos tendrá que ser un francés.
ZZ, Zidane.
Parece que es el que se lleva todos los vítores allí de los canadienses francófonos.
Sí, parece un rockero llegando a su hotel de 5 estrellas, pero no, era Zidane al acabar un entrenamiento y entrar en su hotel con, yo diría, decenas de seguidores jovencísimos que sobre todo le requerían a él, a Zinedine Zidane, que es el auténtico ídolo allí en Canadá.
Bueno, Keylor Navas ha sido el último que se ha incorporado a esa expedición.
Sí, el que se ha puesto ya el mono de trabajo, trabajo con predominio de lo físico, como es habitual en estos primeros días de pretemporada, con Gregory Dupont, que es el nuevo preparador en esa parcela al mando. A Hazard, muy fino, no se le ve de momento, esa es la verdad. Hay algunas imágenes que delatan que quizá ha tenido unas buenas vacaciones y ha vuelto con unos gramos de más, pero bueno, están todos en tiempo y plazo,
de
lógicamente.
Hecho, no sé si es un rumor o está confirmado, la portada del diario AS hace un par de días dicen que el cuerpo de Hazard no era el de Hazard.
Hombre, es un rumor que no va a confirmar en ningún caso. Creo que ese periódico, son habituales los montajes en las portadas,
Photoshop,
pero
también.
Es verdad que parece que de cuello para abajo no era Hazard, que era Benzema,
otro francés,
que ha venido mucho más fino que el belga en este caso, sí.
Uh-huh. Hablábamos de Keylor Navas y también gran seguimiento el que está teniendo un nuevo futbolista que aquí conocemos muy poquito, que es el japonés Kubo y que tiene más seguimiento que de prensa, quiero decir, que periodistas japoneses que españoles.
Sí, está por ver si va a debutar con la primera plantilla del Real Madrid en partido oficial, por lo menos en los primeros meses de competición, pero siempre que llega un futbolista nipón a una liga europea, hay un seguimiento, no sé si desproporcionado o no, pero sí mayúsculo, con él, ¿no? Y es verdad que hay más periodistas japoneses siguiendo cada paso que da su compatriota Kubo, casi que periodistas españoles. De los 27 enviados especiales que hay en Canadá siguiendo al Real Madrid, 12 son japoneses. Así que seguimiento para Kubo y enseguida seguimiento para su hermano, que se llama Eiji, y que también va a jugar en la cantera blanca la próxima temporada. Seguro que una cláusula en el contrato de Kubo incluye que su hermano pequeñito también tenga su equipo en Valdebebas esta temporada.
Bueno, y eso supone también mercado en Japón y vender muchas camisetas, está todo claro. Hablamos mucho de las palizas del profe Ortega, pero Dupont no se queda atrás, ¿no? El calor y la caña que está metiendo este preparador físico del Real Madrid también está siendo noticia.
Al final, es verdad que unos llevan la fama y otros, ¿cómo es? Cardan la lana, efectivamente. Bueno, al final, los preparadores físicos tienen que ser exigentes. Son los primeros días de trabajo. El tono físico de gran parte de la temporada depende de lo que se haga ahora. Y estamos hablando de alguien que, además, fue el preparador físico de la Francia campeona del mundo. Y los equipos de Deschamps, no solo en la selección, pero también en la selección, se distinguían por eso, ¿no? Por ser equipos que optimizaban mucho esa parcela física. Y en eso está Zidane. Y en eso están trabajando ahora en Canadá.
¿Por dónde va a pasar la jornada en el día de hoy? ¿También doble entrenamiento?
Sí, doble día de trabajo. Eso no afloja. Lógicamente estamos en verano y tiene que ser así. Así que a esta hora, bueno, pues prácticamente amaneciendo los jugadores del Real Madrid, enseguida al campo de entrenamiento y a seguir cargando pilas y esperando noticias, porque todavía tiene Zidane a sus órdenes 29 futbolistas, faltando todavía por incorporarse algunos, como el caso de Militao, Casemiro o los internacionales sub-21 que acaban de ser campeones de Europa. Y hay que dar salida. Como dicen los modernos, hay que hacer cash. Si quiere luego el Real Madrid todavía invertir para fichar a Pogba, hay que vender. Y de momento ofertas no hay demasiado convincentes. Dani Ceballos sigue debatiéndose entre el Arsenal o el Tottenham. Lucas Vázquez también está en el punto de mira del Arsenal de Unai Emery. Mariano le quieren el Milan y la Roma, pero todavía no hay nada concreto. Lo de James con el Nápoles parecía que estaba a punto de caramelo, pero De Laurentiis, el presidente napolitano, ha dicho que es que el Real Madrid pide demasiado, así que de momento nada de nada, igual que no hay nada de nada ni con Bale ni con Isco, por los que tampoco se han recibido ofertas que convenzan al Real Madrid. Así que, en lo que respecta al caso Pogba, continúa el pulso entre el Real Madrid y el Manchester United.
Necesario nuestro serial de Pogba, todos los días hay que hablar un poquito. ¿Por dónde pasa esa última hora de la llegada o posible llegada del francés al Real Madrid?
Pues que está lejos de haber una conclusión, porque el United dice que no vende, y menos por 130 millones de euros, que es lo que el Real Madrid podría reunir a día de hoy para intentar acometer el fichaje. Y además dice Ole Gunnar Solskjaer, el técnico noruego del conjunto del Manchester, que de momento nada de nada, que no hay oferta por el francés, así que desde Australia, desde Perth, sigue diciendo que Pogba es suyo.
Por lo que sé, hasta ahora no tenemos ofertas por ninguno de nuestros jugadores, por lo que no tenemos nada que decir. Paul y otros jugadores tienen un contrato largo, somos el Manchester United y no vendemos jugadores. We are Man United, we don't have
to sell players. Pues nada, que no venden jugadores y que no ha llegado ninguna oferta por Pogba al Manchester United. Ayer fue presentado Militao, no pudimos contarlo en directo en el partido de la una por ese especial que hubo informativo con la Asamblea de Madrid, pero sí estuviste en esa presentación del brasileño. ¿Fue un vaído, fue un mareo, fue la le superó la emoción? ¿Qué es lo que fue, lo que le pasó a Militao ayer, Rodrigo?
Yo creo que fue un poco de todo. Yo cuando eso ocurrió y se lo llevan a Militao entre Arbeloa y Camilo, el responsable de prensa del Real Madrid, le pregunté a su padre, que estaba en la primera fila, digo, ¿qué es lo que ha pasado con el chico? Y dice, no, que es que está muy cansado. Llegó a las 4 o 5 de la madrugada, no ha comido bien, no ha descansado, el calor. Yo creo que también los nervios, creo que algo de ansiedad había en Militao, que no terminaba de estar muy asentado en lo que estaba haciendo. En cualquier caso, a mí me dio pena, porque seguramente el día más especial de un chaval de 21 años se convirtió en algo que, cuando lo recuerde, pues seguramente no sea muy, muy de su agrado. Y entiendo menos todavía algunas bromas o hacer leña de ese árbol caído, ¿no? Es un chaval de 21 años, de una familia humilde, que llega al equipo más importante del planeta y le pasa esto su primer día, ¿no? Yo sentí más lástima y compasión que otra cosa, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ya sabes tú que si vuela una mosca se pueden hacer todo tipo de de lecturas y alguna para mí es un poco fuera de lugar porque creo que el chaval fue el primero que sufrió, ¿no? Una situación que a nadie le gusta vivir.
Le superaron los acontecimientos. Bueno, esperemos que en el terreno de juego muestre otra cara, aunque vamos, por lo poquito que le hemos visto parece que tiene mucha personalidad, bastante más dentro del terreno de juego que fuera. Florentino Pérez también se va a incorporar a esa gira.
Sí, llega el domingo a Canadá, está prevista su presencia allí, seguramente departirá con Zidane sobre los asuntos de interés en la actualidad del Real Madrid y sobre todo esa planificación, porque a día de hoy es verdad que el Real Madrid está en Canadá, pero seguramente no va a ser el Real Madrid quien empiece la liga porque sobran futbolistas y todavía falta alguno como Pogba.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Hablamos del Atleti. Una y media de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid, 101.3, 106 de la FM. Hablamos del Atlético de Madrid, que también prosigue con los entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Ahí, paliza tras paliza y la cuesta del profe Ortega, que cada vez dicen que es más alta y tiene más pendiente.
Hombre, yo creo que no se retoca por las
dicen
noches
que
en
sí,
Los Ángeles
que
de San Rafael.
Que le han metido más arena este año.
Sí, pero este año, sí, este año. Pero bueno, ahí ya ha quedado con el porcentaje que tiene y no lo incrementan por la noche. Sí, han madrugado los jugadores del Atlético de Madrid esta mañana. A las 8:45 ya estaban en el campo de entrenamiento para realizar un trabajo físico, para mejorar la fuerza y la potencia. Los futbolistas que dirige Diego Pablo Simeone. A eso de las 12 también han pasado algún tiempo en el gimnasio y esta tarde nueva sesión, esta vez con más protagonismo de balón y trabajo táctico en el campo de Los Ángeles de San Rafael. Hombre, se dice muchas veces que si hay una triple sesión de entrenamiento, bueno, yo esto lo pongo entre comillas, evidentemente, porque después del trabajo físico a primera hora de la mañana, el trabajo de gimnasio no creo que sea excesivamente agotador ni matador para los futbolistas del Atlético de Madrid.
Bueno, ayer demostraron que están súper en forma Llorente, que se pegó y un carrerón terrible. También Vitolo parece que está en su mejor momento. Y bueno, y luego el susto.
Y Lemar.
Lemar también, sí. Y el susto que dio Costa, que por querer subir demasiado rápido la cuesta, pues se tuvo que ir antes de tiempo al vestuario. Hablamos de fichajes, Bonilla. Prioridad, un defensa.
O dos. Están buscando dos defensas, sí, un lateral derecho y también un central zurdo que pueda actuar también de lateral. Como el caso de Mario Hermoso, el futbolista del Español se ha estancado, porque evidentemente ese era el futbolista que quería el Atlético de Madrid, que quería Diego Pablo Simeone para esa demarcación, para que pudiera actuar tanto de defensa central como de lateral izquierdo. Algo parecido a lo que realizaba Lucas Hernández cuando militaba en el Atlético de Madrid. Lo de Mario Hermoso se ha estancado, parece de difícil solución, así que el Atlético de Madrid está buscando un central que pueda hacer las veces de lateral izquierdo, y en eso está ahora mismo, y también en el lateral derecho. Ha habido muchos nombres que se han vinculado al Atlético de Madrid, no es el último en llegar, pero es una información que llega en el día de hoy desde La República, el periódico italiano, que dice que la llegada del lateral, el Seid Hysak, al Atlético de Madrid está cerca de concretarse. Es un lateral albanés que juega en el Nápoles. Y parece ser que tanto el Atlético de Madrid como el Nápoles han podido llegar ya a un principio de acuerdo para que Hysak sea futbolista rojiblanco en las próximas horas. Pero bueno, veremos, porque como decimos, se ha vinculado al Atlético de Madrid muchísimos laterales derechos.
La pregunta de todos los días, ¿ha depositado Antoine Griezmann la cláusula de rescisión en la Liga?
No.
¿Sigue siendo futbolista del Atlético de Madrid?
Por ahora sí, mientras que no pague la cláusula de rescisión, evidentemente sigue siendo jugador del Atlético de Madrid, aunque todo parece indicar, según las informaciones que vienen desde la ciudad condal, es que Griezmann y el Fútbol Club Barcelona están haciendo todo lo posible para que mañana, a lo sumo el lunes, sea jugador del Atlético de Madrid, del Fútbol Club Barcelona, previo pago, eso sí, de los 120 millones de euros.
Llevamos así desde el 1 de julio, estamos a 11, ¿eh?
Sí. Está costando
soltar la pasta,
recaudar el dinero, ¿eh?
Son muchos millones. ¿Algo más, Bonilla?
Sí, que ayer se produjo una baja en esta pretemporada del Atlético de Madrid. El argentino Neuwen Pérez ha sido cedido una temporada al Famalicão, que es un equipo portugués recientemente ascendido a Primera División. Así que Neuwen Pérez, 20 años, que el año pasado recaló en el mes de enero en el Atlético de Madrid y no tuvo ni mucho menos minutos con Diego Pablo Simeone, pues va a tener la oportunidad de jugar en un equipo de Primera División para ir haciéndose al fútbol del continente.
Gracias, Boni. No te vayas muy lejos, que también estás hoy en Alcorcón para ponernos aquí en la sintonía de Onda Madrid al nuevo presidente de la agrupación deportiva Alcorcón. Enseguida vamos a estar con ello, aunque antes, a vuelta de publicidad, también hablamos del Getafe.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá, tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso, visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. El partido de la una en Onda Madrid.
Y es que el Getafe no para de presentar futbolistas. Hoy es el turno para un nuevo delantero. Se trata de Enric Gallego. Está en el Colisión Alfonso Pérez nuestro compañero Nacho Colado. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Laura. Así es, estamos en Getafe con Enric Gallego, el tercer fichaje del Eurogeta en esta temporada, natural de Barcelona. En septiembre va a hacer 33 años, que es una premisa fundamental para llegar al Getafe en la delantera, porque si no tienes 30 años prácticamente es imposible jugar, como decimos, delantero. 1,90, 86 kilos. Ya está con nosotros Henry, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, pues llegas al Getafe. Me gustaría saber cómo surge la idea, cómo te la comunican, si hay que pensárselo mucho.
Bueno, nada, me comunica mi representante que la habían llamado de aquí. Y nada, en el momento que llaman, pues se pone en contacto con ellos, viene aquí a hablar. Y nada, en el momento que viene aquí a hablar, ya creo que ha sido todo muy, muy rápido, porque bueno, yo que me hacía mucha ilusión venir aquí y la verdad que ha sido fácil la decisión.
Dos curiosidades, eres el fichaje más caro en la historia del Getafe junto al portero Ustari, 6 millones ha tenido que pagar el Getafe y además vas a coincidir con Jaime Mate, con el que ya coincidisteis en segunda vez, os enfrentasteis. No sé si en ese partido dijisteis, oye, ¿te imaginas dentro de unos años jugando en Primera División?
No, la verdad que me acuerdo que nos enfrentamos, pero no, en aquel momento pues no lo hubiéramos pensado, por lo menos por mi parte. Pero bueno, mira, ahora pues tenemos la suerte de coincidir aquí y nada, la verdad que muy bonito y nada, hacer un buen año, adaptarme lo más rápido posible y ayudar al equipo en todo lo que necesita.
Laura, te escucha ya el nuevo fichaje del Getafe.
Hola, Enric, muy buenas tardes.
Hola, más tarde.
¿Dónde fue, dónde coincidiste con Mata?
No, o sea, coincidí de rival, en segunda, sí, sí, en el grupo 3.
Quiero decir, pero...
Él estaba en Lleida y yo estaba en Badalona.
Lleida y Badalona, o sea, un derbi, sí, por todo lo alto, ¿no?
Sí, de allí.
Bueno, la verdad es que a mí, desde que he sabido que fichabas por el Getafe, me he puesto a investigar, Enrique, me tiene absolutamente loca tu historia, porque muy parecida además a la de Jaime Mata, ¿no? Un futbolista que eres un obrero del fútbol, que has currado en todas las categorías habidas y por haber, y que no es hasta los 27 años cuando tú decides dedicarte profesionalmente a esto del fútbol, ¿no? Estando en Cornellá.
Bueno, la historia es así, similar. Sí que, bueno, yo cuando ficho por el Español B, ya en el año 2009, creo, ahí ya fue cuando ya me dedico profesionalmente, como el que hice. Luego, uh-huh, sí que una época de Cornellá, el director deportivo tenía una empresa y nos daba trabajo a muchos jugadores. Pero bueno, como dedicarme ya llevo unos cuantos años. Y nada, y ahora pues contento de llegar aquí y a seguir disfrutando de todo esto.
Vamos, que eras de los que trabajaba y luego tenía que entrenar por las tardes, ¿no?
Sí, en alguna época de lo que era trayectoria, sí, así ha sido.
Uh-huh. ¿Puede ser que fueras camionero, que te hayas dedicado al alquiler de bicicletas, instalador de aire acondicionado, peón de albañil y delantero?
Sí, bueno, todo menos lo de peón de albañil, que eso no son de esas.
Vale, pues eso entonces me ha fallado en la documentación que he buscado.
No, pero lo pone en muchos sitios, pero bueno, alguien que lo pondría aquí. No, la verdad que sí, que... La verdad que no ha sido fácil llegar hasta aquí y, bueno, ahora pues a disfrutarlo y bueno, quizás pues como lo que me ha costado, pues valoro mucho más el donde estoy.
Desde luego, es un rara avis, ¿no? Porque suele ser siempre situaciones muy diferentes llegar a Primera División después de haber pasado por un montón de filiales y haber tenido ya una gran trayectoria. Pero claro, tú es que hace 18 meses, hace un año y medio, estabas jugando en Segunda División B con el Extremadura y ahora vas a jugar con el Getafe una competición europea. No sé si en tus mejores sueños, Enric, hace un año y medio podías imaginar algo así.
No, está claro que no, está claro que eso no, nunca me lo hubiese imaginado. Ya lo veía difícil cuando llegué a Primera División. Pero bueno, vengo con la misma ilusión que llevo conmigo hace muchos años y la verdad que con ganas de empezar ya.
¿Y a uno le da tiempo a asimilar en tan poco tiempo tantos cambios y tan radicales como han sido en tu caso?
Bueno, soy una persona que llevo las cosas con muy natural y a veces cuando tengo un rato que te pones a pensar, pues sí que dices, hostia, todo como ha ido de rápido, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo llevo bien, uh-huh, siempre teniendo los pies en el suelo y ya está.
Saliste de Cornellá rumbo a la Extremadura en enero del 2018, lograste el ascenso a Segunda División, marcaste 29 goles en 40 partidos en esa temporada, con Juan Sabas, por cierto, ¿no?, como entrenador.
Sí, sí, cuando llegué tuve dos entrenadores y los dos últimos partidos de la liga vino Sabas y luego hicimos el playoff con él. Y luego ya lo tuve también al principio de Segunda División.
La primera vuelta en Segunda División, ahí marcas, sí, los 15, sí, goles, sí. Y es cuando llamas la atención del Huesca, que te ficha y debutas en Primera División. ¿Recuerdas tu primer gol?
Sí, tanto que lo recuerdo. Fue allí en el Alcoraz contra el Valladolid.
Contra el Valladolid. Aunque el debut fue un poquito amargo, ¿no? Creo que os metió 3 el Atleti, ¿puede ser? ¿Tu debut en primera?
Sí, sí.
Ese le borramos, ¿no?
No tocó un rival fácil, pero bueno.
El recuerdo ese le borramos. Y luego, bueno, 5 goles en Primera División, 20 total en la temporada pasada, y es ahí cuando ya llega o se fija el Getafe en ti, ¿no? Para hacerse con sus servicios y no lo dudaste, como le has dicho a nuestro compañero.
No, está claro. Cuando me presentaron todo lo que... Bueno, el interés que tenía el Getafe, pues fue solo echarlo para adelante y ya está.
Uh-huh. Vas a tener ahí competencia, ¿no? Molina, Mata, Ángel, Harper, Hugo Duro... Habrá que convencer,
sí,
a Bordalás.
Está claro que hay grandísimos delanteros. Y bueno, pues yo trabajaré de la mejor manera para ayudar al equipo y cuando el míster considere oportuno, pues estará a su disposición.
Uh-huh. Veteranos sois un rato, ¿eh? Entre Molina, Mata, Ángel y tú sumáis más de 120 años, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, no pasa nada. Tenemos una segunda juventud buena.
Todos. Bueno, ya por último, Enric, defínete un poquito cómo eres como delantero. Un 86, 90 kilos, o sea, tirarte es difícil. Sí, sí. Te tiran es porque es penalti seguro.
No, bueno, yo siempre me defino igual, que soy un delantero que trabaja para el equipo, que lo que no se puede perdonar, el trabajo. Y después, bueno, si puedo aportar en forma de goles, pues mucho mejor.
Uh-huh. Trabajo y exigencia vas a tener un rato. Ya has sido testigo de las palizas físicas del jefe Bordalás.
Sí, sí, ya me han comentado, pero bueno. Estamos aquí para sumar, para ser uno más y nos adaptaremos a todo.
Bueno, Enric, ya por último, has soñado mucho y casi se te ha cumplido todo en este año y medio, como hemos comentado en esta entrevista, pero ¿cuál es el siguiente sueño que tienes ahí en tu cabeza con la camiseta del Getafe?
Bueno, pues hacer un gran año de éxitos y seguro que haciendo las cosas como lo están haciendo, todo irá bien.
Enric, un abrazo fuerte. Gracias por estar con nosotros estos minutitos en Onda Madrid, darte a conocer a nuestros oyentes. Y nada, te deseamos muchos goles, que seguro que eso va a ser muy bueno para el Getafe. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Pues queda presentado el nuevo delantero del Getafe y Nacho Colado. Siguen sonando nombres para seguir reforzando la plantilla azulona.
Sí, porque el director deportivo Martín González lo ha dicho en rueda de prensa. Hay un cuarto fichaje prácticamente hecho, prácticamente la semana que viene se puede presentar. Hay dos nombres, se barajan, sobre todo el de Fajir en el centro del campo, pero en las últimas horas ha sonado muy fuerte el nombre del lateral derecho del Leganés, Nión, que puede cambiar de acera, pasar del Leganés al Getafe y puede ser el cuarto fichaje del Getafe.
Pues precisamente, gracias Nacho, hablamos del Club Deportivo Leganés. Ayer dos presentaciones, mañana otras dos. Pablo Taboada, buenas tardes.
Seis presentaciones esta semana, Laura. Mañana presentan a Alex Martín, lateral derecho, y al portero Juan Soriano a las 11:30 en las instalaciones deportivas de Butarque. Lo más probable es que ambas puestas de largo sigan la tónica de las últimas. Bajar al césped, firmar autógrafos y muchas fotos. Ambos futbolistas ya están concentrados en la pretemporada con el equipo y han participado hoy en la primera parte de una sesión doble que se reanudará a las 6:45. También Chema Indias, que acompañó a los jugadores, habló sobre Nesiri. Le preguntaron ayer por el delantero y afirmó que no puede asegurar nada y se acordó de Neymar.
En el mundo del fútbol asegurar las cosas es imposible, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de en otros clubes que han dicho que al 200% se va a quedar un jugador y luego no se queda. Por eso te digo que es absurdo, ¿no? Lo que tenemos claro es que Youssef es jugador nuestro, que el año pasado apostamos y fuerte por él, que ha dado rendimiento y lo que queremos es que siga creciendo en el Leganés las dos partes, ¿no? Tanto el jugador como el club. A día de hoy poco más te puedo decir.
Pues habrá que estar muy pendiente también del futuro de En-Nesyri en el Club Deportivo Leganés. Lo que hacemos ahora con José María Bonilla, como habíamos anunciado, es marcharnos a Santo Domingo porque ha tenido lugar la toma de posesión de los nuevos dirigentes del Alcorcón, con nuevo presidente a la cabeza, y con él está nuestro compañero Bonilla.
Pues así es, nos hemos acercado a Santo Domingo a conocer el nuevo proyecto de la agrupación deportiva Alcorcón. Recordemos que se ha cambiado la propiedad, ya ha llegado un grupo ilusionado, dispuesto a asentarse mucho tiempo en el sur de Madrid, con Ignacio Álvarez como director general, con Emilio Vega como director deportivo y con Iván Bravo, que lo tengo aquí a mi lado y que no es otro lado que el presidente de la entidad alfarera. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Presidente de momento no. Lo que soy es uno de los accionistas que ha entrado, pero todavía presidente no.
Bueno, ¿cómo un tipo que vive en Qatar, que eso sí que es madrileño, se fija en Alcorcón para realizar semejante proyecto?
Bueno, hacía tiempo que tenía ganas de involucrarme a título personal en un proyecto del fútbol español. Es verdad que desde mi posición en Qatar hemos estado también ya involucrados en la cultural y deportiva leonesa, pero era un proyecto institucional de la Academia Aspire, que es la organización que dirijo. y tenía ganas de encontrar un proyecto personal. Entonces, bueno, pues en esa reflexión había varias oportunidades, pero cuando mi socio es un señor de Estados Unidos que se llama David Bitzer, vimos que había una oportunidad con el Alcorcón, lo vimos claro. Un club de Madrid, yo soy de Madrid, es un club asentado en el fútbol profesional, que tiene ya un bagaje, que tiene un potencial excelente, que tiene pues una ciudad que yo creo que se puede identificar mucho con lo que es nuestra manera de ver el fútbol o de crear un proyecto, y que me permite también pues acercarme con gente en la que confío mucho y con la que llevo tiempo trabajando o quiero trabajar para crear un club en el que todo el mundo pues intente ir en la misma dirección.
Pues, Laura, en la sintonía del partido de la una te escucha ya Iván Bravo.
Pues un placer saludar al accionista de momento de la agrupación deportiva Alcorcón, uno de ellos, Iván Bravo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para la gente que nos esté escuchando, sobre todo de Alcorcón, para la que vas a trabajar a partir de ahora, ya nos has contado un poquito, eres un hombre de fútbol, llevas mucho tiempo dedicado a ello, creo que llegaste a trabajar también en el Real Madrid unos cuantos años, haciendo planificación estratégica, eres director de la Academia Aspire, como has dicho, en Qatar, promocionando futbolistas de aquel país, vicepresidente en la Cultural y Deportiva Leonesa también has sido, has estado o estás en la Junta Directiva del Leeds United, y ahora llegas a este proyecto personal, como acabas de decir, en la agrupación deportiva Alcorcón, junto con David Blitzer, un empresario también americano, propietario, entre otros, de equipos de la NBA, como el Philadelphia Sixers, también del New Jersey Devils, de la Liga de Hockey en Estados Unidos, y también dueño del Crystal Palace. ¿Me equivoco en todos estos datos?
Bueno, no te equivocas, pero vamos, suena una lista muy
larga,
extensa y no es para tanto.
Bueno, lo que sí demuestra es que lleváis un bagaje importante en lo que es sobre todo gestión de equipos de fútbol. ¿Qué le puedes decir a esa gente de Alcorcón que nos esté escuchando? ¿Qué va a suponer este nuevo proyecto del Alcorcón?
Pues lo que creo que va a suponer es, sobre todo, hoy he hablado mucho de ilusión por parte nuestra al entrar. Al querer construir, al querer crear algo, y que esperamos que esa ilusión pues sea recíproca y se transmita hacia la ciudad de Alcorcón, hacia el aficionado de Alcorcón, que ellos también se quieran acercar más al club porque ven que hay un proyecto serio detrás, que se quieren hacer las cosas bien, y mucho trabajo. Lo otro que le podemos prometer es mucho trabajo. Tenemos un buen bagaje, como dices tú, en gestión de clubes de fútbol. Cada uno tiene su idiosincrasia, cada uno tiene su particularidad, este no va a ser diferente, tenemos que conocer dónde podemos crecer más dentro del club, dónde el modelo tiene que ser diferente a lo que hayamos hecho en otros sitios, y rodearnos de gente muy potente, como he dicho al principio, que se identifique, que le meta muchísimas horas y muchísimas ganas para intentar competir, porque esto se trata de competir, y competir es muy complicado en el mundo del fútbol, ya sea en Inglaterra, ya sea en Qatar, ya sea en España, ya sea en Bélgica, donde sea. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo bien. La gente pregunta, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es
la ambición? Sí, era mi siguiente pregunta.
El objetivo. Pues el objetivo es que el hacer las cosas bien nos lleve a soñar y aspirar a cosas, pero siempre lo ponemos como consecuencia, porque al final si no te equivocas, te aceleras, te precipitas, te pones una presión innecesaria. Sabemos que venimos a un sitio con potencial, que el club tiene la oportunidad de crecer, que nosotros tenemos capacidad y alcance también para desde nuestras plataformas de colaboración hacer cosas diferentes a lo mejor a lo que pueden hacer otros clubs, y sabemos que cada domingo nos jugamos la vida, eso también lo sabemos. Entonces, bueno, pues confiamos mucho en el equipo que hemos puesto en la dirección deportiva, con Emilio Vega, en el míster Fran Fernández, en la plantilla que hay, las incorporaciones que podamos hacer, porque este año es un poquito más complicado porque llegamos con cosas ya hechas y cerradas, y trabajar poquito a poco, eso queremos hacer.
Has hablado mucho de ilusión, pero la ilusión con el dinero casi que crece más. ¿De qué presupuesto estamos hablando en el Alcorcón este año?
Estamos trabajando todavía con la Liga. La Liga te marca una preaprobación de presupuesto que ya estaba entregada. Nosotros ahora estamos hablando con ellos a ver si podemos ampliar ese presupuesto y de qué manera. Estamos presentando nuestro plan de trabajo. Yo creo que vamos bien, pero es un poco pronto para saber. El Alcorcón, por tamaño de masa social, por audiencia televisiva, etcétera, no es un club que vaya a estar en los presupuestos altos, va a estar en los presupuestos medios de la Liga 1-2-3. Y lo que sí vamos a intentar hacer es, este año, que ya te digo que entramos un poquito con el tren en marcha, mejorar la situación que había propuesto la Liga y a partir de ya trabajar para que la del año que viene sí que sea pues más ambiciosa en cuanto a presupuesto.
¿Un ejemplo puede ser el del Leganés y el Getafe?
Yo con el Leganés y el Getafe me quito el sombrero. Creo que han hecho un trabajo maravilloso y creo que sí son referencia para muchos. Pero bueno, también referencia ha sido el Huesca, ha sido el Eibar, el Alavés, que está haciendo un trabajo. Es que claro, está trabajando la gente muy bien. Entonces, por eso digo que lo de competir es dificilísimo. Queremos intentar que con nuestra visión particular podamos estar en ese grupo de gente que pelea. Y luego, pues Leganés, Getafe han hecho un trabajo fantástico en la comunidad, pero ahora también tenemos un Fuenlabrada que ha ascendido y es otra ciudad que yo creo que se asemeja a lo que es Alcorcón. Pues nada, intentar ser mejores que ellos desde la humildad y el trabajo en cómo proponemos las cosas. Getafe y Leganés, desde luego, referencia en cuanto a lo que han conseguido y que la masa social también ha ido creciendo según hacían las cosas bien.
Dos últimas cuestiones. Sí. El déficit del Alcorcón sigue siendo el escaso número de abonados y aficionados que tiene. Hablabas de ilusión, supongo que con ella también es la llave para intentar conseguir que esto cambie, ¿no?
Eso es. Yo creo que al final la gente se ilusiona también según lo que les ofreces, principalmente en el campo, desde el equipo. Entonces, bueno, vamos a ver si con eso conseguimos que se vayan ilusionando, animando y apuntando. Y luego con lo que construyamos alrededor del campo, desde el club con lo que es la relación con las peñas, lo que es la política de actividades adicionales más allá del día del partido, nuestro trabajo con el fútbol base, con las distintas secciones, con el equipo femenino, que se convierta el club en tejido de la ciudad y que la ciudad piense y sienta al club como que late. Entonces, bueno, pues eso también lleva tiempo. Sabemos que si miramos la trayectoria de los últimos 10 años, no es un sitio en el que vayas a decir, pues este año vamos a pasar de 2.500 abonados a 5.000, vamos a doblar. Eso no es realista. Yo creo que tenemos que ir también paso a paso siendo conscientes de que hay mucho trabajo por delante.
Y la última que te hago, Iván, creo que en el desayuno informativo que habéis tenido con los compañeros de la prensa has informado de que tú vives en Qatar habitualmente, tienes allí tu trabajo con la Academia Aspire. ¿Cómo se lleva esto de una dirección en la distancia? A pesar de que, bueno, ya las nuevas tecnologías evidentemente lo facilitan todo mucho, pero no sé, quizás a lo mejor cabe esa duda, ¿no? O le puede caber esa duda a la aficionada del Alcorcón, ¿cómo un presidente o un máximo mandatario puede estar tan lejos del equipo?
Bueno, pues esto se trabaja con mucho avión, muy a pesar de mi mujer, mucho avión. Avión arriba, avión abajo. Dejo también un equipo gestor, o sea, ejecutivo muy potente, con un director general con mucho bagaje y mucha capacidad, a un director deportivo igual, con mucho bagaje y capacidad. Y luego, bueno, pues yo como proyecto personal, pues sí intentaré, desde luego, la distancia todos los días y luego presencialmente, pues todo lo que pueda.
Pues un placer conocerte un poquito más, Iván. Espero de verdad que sea una etapa muy fructuosa en un equipo al que le tenemos mucho cariño aquí en Onda Madrid. Y os deseamos la mejor de las suertes y que podamos contar los logros de este nuevo proyecto del Alcorcón.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y no dejamos de hablar de Segunda División porque hay que contar las últimas novedades, empezando por el Rayo Vallecano. Fran Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes. El Rayo Vallecano continúa los trabajos de pretemporada y se ha confirmado que el conjunto franjirrojo hará un amistoso contra el Córdoba el 10 de agosto. En cuanto a fichajes, el Rayo ejerció la compra por el lateral peruano Advíncula por casi 3 millones de euros y Quique Hermoso abandona el club vallecano para irse al Huesca. Otro que pone fin a su relación con el Rayo es Gorka Elustondo, que ha rechazado la oferta de renovación propuesta por el club. Y así nos vamos, por ejemplo, al Fuenlabrada. El Fuenlabrada hizo oficial el fichaje de Christian Glauder. Viene cedido del Alavés y estará en el conjunto fuenlabreño una temporada con posibilidad de otra más. Otra novedad del equipo de Mere es que se ha hecho oficial la renovación de David Prieto.
También novedades en el mercado de fichajes en Primera División.
Sí, Paul López, el que fue portero del Betis, ya forma parte de la Roma y se convierte en la segunda venta más cara de la historia del Betis por 25 millones de euros. Y en el Valencia, Maxi López ha aterrizado en Manises y pasará el reconocimiento médico a lo largo del día de hoy. El coste de esta operación sería el traspaso de Santi Mina y 14 millones y medio de euros al Celta de Vigo.
También hay novedades en la Liga Iberdrola.
Y en la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid femenino ha hecho oficial el fichaje de Charlín Corral al Levante tras la marcha de Jenny Hermoso y Esther González, que se acaba de confirmar que ficha por el Levante. El conjunto rojo y blanco ha encontrado un refuerzo con un olfato goleador. Recordamos que ha marcado un total de 20 goles en la presente temporada con el Levante.
Pues gracias, Fran. Hasta aquí la información deportiva en Onda Madrid, en el partido de la una de Onda Madrid. Se van a quedar con los servicios informativos con Felipe Serrano. Nosotros nos volvemos a escuchar mañana viernes a partir de la 1:03 de la tarde. Un saludo. Hasta luego.